vamos a comenzar un nuevo libro, el libro de Mateo. Nos va a llevar un buen tiempo, pero estamos contentos porque es uno de los evangelios que dicen los expertos. Es una pieza valiosa dentro de la escritura. Así que quisiera me acompañaran, mis queridos hermanos. Vamos a empezar con el libro de Mateo. Mateo 1, versículos del 1 al 17. Mateo 1, versículos del 1 al 17. Tengan listo, por favor. Amén. La palabra del Señor dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y Zara, Farés a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminabad, Aminabad a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró a David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías, Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Joconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Joconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor. Dios sabio, Dios eterno, Salvador nuestro, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Venimos delante de ti, Señor, en esta tarde, donde empezamos un nuevo estudio, este libro, Señor, de Mateo. Pedimos que tu gracia y tu favor nos acompañe, Señor, y que podamos a través de este estudio, verte a ti, Señor, ver tu gracia, ver tu favor, ver tu gloria. Danos la sabiduría, danos la guía, Señor, danos el entendimiento. Que durante el transcurso que podamos llevar en este aprendizaje, veamos que la luz de Cristo es la que ha iluminado nuestro corazón. Nos ha traído a ti, Señor, a esa luz admirable, Señor, que está solamente por medio de Cristo hacia ti, Señor. Gracias, Padre, que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean aceptos delante de ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis queridos hermanos. Comenzamos con este hermoso libro. Y Mateo fue escrito por uno de los 12 que el Señor Jesucristo llamó como apóstoles. Cuando estaba sentado en aquella mesa, ese escritorio donde recaudaba los impuestos. Mateo también es llamado Leví. Y es este personaje que era conocido dentro de Israel, en el área de Jerusalén, por ser un publicano que se encargaba de cobrar los impuestos para la nación romana, la nación que los había tomado, y prácticamente era visto como un traidor por parte de sus mismos compatriotas. Este es Mateo. Él escribió este libro aproximadamente en el año 64 al 70 en Antioquía de Siria. Y el libro de Mateo es el primero de los cuatro evangelios en el orden que lo vemos, aunque hay discusiones acerca de cuál verdaderamente fue cronológicamente el primero. Se cree a veces que Mateo tomó información de Marcos para escribir su libro. Marcos, a su vez, fue escrito por dictación, dicen, de Pedro. Pero como quiera que sea, Mateo es una pieza muy bien elaborada en su estructura que nos manifiesta a nosotros desde un comienzo quién es Jesús, quién es Jesús. Y muchos estarán pensando, pero ¿por qué empezar leyendo esta genealogía, esta serie larga de nombres? Que algunos de ellos son difíciles incluso de pronunciar. ¿Por qué no empezamos del versículo 18 que empieza el nacimiento de Jesús? Pero detrás de este listado que vemos aquí, hay un contenido bastante importante. Estaba yo viendo que hay una página de internet que se llama Ancestry.com y esa página se encarga de elaborar un estudio de una manera en que la persona pudiera ver sus raíces hasta generaciones atrás. De hecho, conozco a alguien que envió una prueba de esas. Ellos le venden a usted por un dinero más que usted pone, le envían un tubito, usted pone saliva ahí, eso es enviado por correo a un lugar donde lo estudian y ahí le dicen exactamente muchas de las cosas que a la hora de la verdad salen hasta ciertas. Esta persona le dijeron de qué, sin poner ninguna información, de qué país era, de qué costumbres venía él, una serie de cosas. Y incluso si da algo más, le dicen posiblemente las enfermedades que esta persona pudiera adquirir por su árbol genealógico. Es algo que se está popularizando actualmente. Y muchas personas están interesadas porque estas páginas, precisamente el énfasis y la publicidad que ellos hacen es que nosotros no sabemos de dónde venimos, cuál es nuestros ancestros, nuestros antepasados. Entonces, lo que está haciendo Mateo aquí es presentar de dónde viene Jesús, quién es él, de dónde desciende, cuáles son sus orígenes. Mateo está hablando para judíos. Estos judíos son personas que conocen muy bien la historia del Antiguo Testamento. Y es muy importante entender esto, porque cuando vemos, por ejemplo, los demás evangelios comienzan de una manera diferente. Marcos comienza que principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lucas, nosotros vemos que Lucas dice que después de haber hecho ciertas investigaciones, él iba a continuar expandiendo lo que era la vida del Señor Jesucristo, cosas que habían sido ciertísimas. Y Juan nos presenta que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero Mateo nos empieza a mostrar esta larga lista de nombres. Y Mateo, el énfasis de él es presentar a Jesús como el Mesías. El Mesías. Y era muy importante explicarle a estos judíos de dónde venía el Mesías. Porque estas personas conocían muy bien la historia de las escrituras y entendían claramente de dónde vendría el Mesías. Entonces, para hacer esta introducción, Mateo tenía que ser muy preciso y él hace algo muy sistemático, muy sistemático. Esta presentación que él hace no es algo que él se le ocurrió. Él hizo precisamente un análisis perfecto en esta genealogía. Hay unos nombres que él no incluye, pero él lo hace con un propósito. Él lo hace con un propósito. Y los judíos mantenían registros genealógicos muy cuidadosos. Y Mateo, obviamente, como recordaba estos, él conocía a las personas, sabía sus datos, y él sabía muy bien lo que estaba diciendo. Estos registros fueron mantenidos precisamente después del cautiverio de Babilonia, cuando ellos regresaron. Y Jesús, en su tiempo, cuando él estuvo ahí, estos registros existían y estaban cuidadosamente guardados. Y estos registros genealógicos estaban disponibles públicamente. Las personas podían ir, leerlos, revisarlos. Podían informarse acerca de cuáles eran sus antepasados, de qué tribu pertenecían, cómo ellos descendían en ese linaje, porque para ellos era muy importante el linaje. Estos registros fueron destruidos en el año 70, cuando el templo y la ciudad fue destruida, precisamente cuando Tito Vespasiano irrumpió no solamente en la ciudad, sino que destruyó también el templo. Y esta genealogía no solo presentaba un sentido de historia, sino que presentaba la identidad de Israel y presentaba la identidad de cada individuo. Entonces, Mateo lo que hace es presentar la historia del pueblo de Israel. Y él comienza el Nuevo Testamento, porque esta es la primera página del Nuevo Testamento, mencionando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Y su mayor énfasis desde el comienzo es que Jesús viene del linaje de David. Jesús viene del linaje de David. Constantemente él asocia a David con Jesús, el hijo de David, dice él. Y el propósito entonces es presentar a Jesús, el hijo de David, como el cumplimiento de la profecía que tiene origen en la antigüedad y que precisamente se cumple con el nacimiento sobrenatural de Jesús. Aquí en esta presentación vamos a ver cómo Jesús es manifiesto en ese linaje como ser humano a este mundo, pero a la misma vez como el Hijo de Dios. Y Mateo hace esa presentación bien organizada, una selección de nombres. Ya ha dejado algunos fuera porque él quiere mostrar un punto importante. Y en el versículo 17, él resume prácticamente todo lo que estos desde el capítulo primero, versículo 2 hasta el 16 nos ha mencionado. Él dice en el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y aquí vemos en Mateo un énfasis del número 14. Y esto tiene algo muy importante. Hay un término que es llamado gematria. Y gematria es un código que tienen los judíos en su idioma, en el hebreo, que el nombre está compuesto por letras y números. Es decir, al sumar usted cada letra de su nombre le da un total y ese total es asociado con su nombre. Y da la casualidad, diría yo, pero casualidades no existen en la Biblia, la cristosidad, que ese número 14 es el nombre de David. David es asociado, o su gematria es asociada con este número 14. Ese es el nombre de David. En nuestro idioma, nosotros usamos solo letras, pero en el texto hebreo existe ese número que va asociado a cada letra. Y al sumar estos números, muestra el nombre de David. O sea que Mateo, por su lista seleccionada, está subrayando algo que se había visto desde el Antiguo Testamento y él muestra la fidelidad de Dios. Dios había hecho una promesa de bendecir a todas las naciones de la tierra y esa bendición es posible únicamente por la venida de Jesús. Esa promesa se cumple solamente en la venida de Jesús. Y entonces, esta lista la vemos que termina en el nacimiento del Señor Jesucristo, Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Vuelve y menciona el Cristo. El énfasis de Mateo es ese. Es necesario que nosotros podamos entender quién es Jesús. Y para ello necesitamos comprender el Antiguo Testamento. Hay quienes dicen que esa página que está en medio de entre el Antiguo y el Nuevo Testamento debería anularse, porque el cristianismo se debe ver desde la primera página del Antiguo Testamento hasta la última del Apocalipsis. De eso se trata. El Antiguo Testamento está lleno de unas promesas que se enfocan o que se cumplen en el Nuevo Testamento en Cristo. Toda la Biblia está enfocada en Cristo, en Cristo. Entonces Mateo inicia diciendo, Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y el judaísmo comienza con Abraham. Nosotros sabemos eso, él es el padre de la nación de Israel. Entonces, para Mateo probar las credenciales mesiánicas a un judío de quién era Jesús, él tiene que empezar por hacerles ver a estas personas, volver hasta Abraham, para que ellos puedan comprender el origen, el linaje completo de Jesús. Desde luego, esta lista se diferencia a la de Lucas. Es de una forma diferente. Pero aquí nos vamos a enfocar en lo que Mateo nos está diciendo. Según dicen los expertos, María también es descendiente de David. Lo que se enfoca a Lucas es en la descendencia de María. Aquí Mateo lo que está haciendo es traer su descendencia hasta José. José, el padre adoptivo de Jesús. Entonces, si recordamos nosotros, Dios le hizo una promesa a Abraham 2000 años antes de Cristo. Él le dijo, en Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. A través de Abraham Dios promete una gran nación. Promete bendición, promete descendencia. Gente que entraría en un pacto y haría de este una nación grandísima, grandísima, que el Señor bendeciría. Dios formaría a esas personas para un propósito. Y en Génesis 17:4 dice el Señor, he aquí mi pacto es contigo, le dice Abraham, y serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Descendencia después de ti. Abraham partiría, Abraham moriría, la descendencia vendría después de él. Y Abraham, nos damos cuenta, fue el padre de Isaac, de Isaac. Y si recordamos que Isaac fue un hijo que nació milagrosamente de una madre que estaba cerca de los 100 años, que fue Sara. Isaac fue el padre de Jacob. Cuando Jacob estaba a punto de morir, Jacob bendijo a sus hijos y él profetizó estas palabras, Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Vamos a ir viendo partes del Antiguo Testamento para en que encajemos lo que Mateo quiere decir. Este Silo era un lugar geográfico, pero Silo también es el nombre del Mesías. En su Talmud, es el libro que tiene los judíos, Silo es el Mesías y proviene de una raíz que significa pacificador. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor o en esta profecía Jacob, inspirado por el Espíritu Santo, en la nueva versión internacional dice, el cetro no se apartará de Judá ni de entre sus pies el bastón de mando hasta que llegue el verdadero rey que merece la obediencia de los pueblos. Sabemos que de la nación de Judá es que se deriva toda esa descendencia hasta llegar a Jesús. O sea que desde este mismo momento se anticipa la venida del rey Mesías que descendería de la tribu de Judá. Mateo continúa diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Y cuando dice la genealogía de Jesucristo, tenemos que recordar una vez más que Jesucristo no es un nombre compuesto. Jesús es el nombre que viene del griego que es Josué y del hebreo que es Yeshua. Y Jehová significa, y Jesús significa Jehová salva. Nosotros vemos esto en el versículo que Mateo nos dice también más adelante en el 1:21, que nos dice, donde el ángel le habla en sueños a José y le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es hermoso cómo vemos nosotros que en el Antiguo Testamento Josué fue ese mediador para poder llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Yeshua en el Nuevo Testamento es ese mediador enviado por Dios para llevar a su pueblo a la vida eterna. Cristo no es su apellido. Cristo viene del griego y es la palabra Christos. Cristo significa ungido. Ungido era esas personas que eran apartadas por Dios, donde recibían ese poder del Espíritu Santo para cumplir esa labor a las cuales habían sido asignados. Hubo sacerdotes, reyes y profetas que fueron ungidos, pero cuando hablamos de Cristo en el hebreo significa Mesías, Mesías, Mesías. Y a través de todo el Antiguo Testamento hay profecías de la venida del Mesías, quien libraría a la gente de Dios con poder. Los libraría apartándolos de su yugo y haría de ellos una nueva nación. Y lo que Mateo está diciendo entonces, el Mesías que ustedes están esperando, él ya está aquí, él ya llegó, él ya vino, está en medio nuestro. Eso es lo que les presenta Mateo a estos lectores. Y es hermoso y tenemos que hacer un recorrido. Y es muy interesante, que créame que es algo bien interesante, muy importante poder ver cómo Mateo presenta esta trayectoria para presentar la venida del Señor Jesucristo. Porque hay algunas personas que creen que Jesús fue una persona que apareció de la nada, alguien que no se sabe quién es, que no tiene un origen, o alguien ficticio que apareció de un momento a otro. Pero Mateo lo que quiere mostrar es un Mesías real, un Mesías que nació de una manera sobrenatural, un Mesías que es hombre, pero a la misma vez es Dios. Y en 2 Samuel, 970 años de Cristo, David, después de que había tenido descanso de sus guerras, estaba en su palacio descansando, él veía su palacio y decía, wow, este palacio que yo tengo, pisos de cedro, paredes bien hechas, el lujo que tengo. Y a él se le ocurre, bueno, ¿por qué yo no le construyo templo a Jehová? Mire que Jehová habita en una carpa, en un tabernáculo, y yo aquí viviendo en esta comodidad. El profeta Natán le dice, bueno, tú haz como quieras, tú sabes que el Señor está contigo. El Señor se le presenta al profeta Natán y le da una respuesta muy diferente a la que David estaba pensando. Y él le dice en 2 Samuel 7:4, aconteció que esa noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. O que dice, tú vas a ser el que vas a edificar casa a mí, yo no he pedido eso. Y aquí vemos también cómo a veces, por las buenas intenciones que pueda uno tener, muchas veces necesitan la aprobación de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en el versículo 10 de 2 Samuel 7, dice el Señor, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando él dice que él te hará casa, no es que le va a construir un lugar, un edificio. Él está hablando de un linaje, de una dinastía. En el versículo 12 le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí vemos una asociación con Salomón, el hijo de David, que sí, eventualmente él fue el que le construyó el templo al Señor. Pero aquí hay algo más profundo. En el versículo 13, él dijo, edificaré casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. O sea que Dios le está diciendo a David, uno de tu linaje reinará eternamente, eternamente. Nosotros sabemos que David murió, Salomón murió. Versículo 16 de 2 Samuel 7 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, otra vez para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí está otra vez. O sea, que cuando esta profecía es dada, se está hablando de alguien que vendría de la descendencia de David. De la descendencia de David. Entonces podemos imaginarnos estos espectadores que están leyendo lo que Mateo está diciendo, cómo estarían atentos a lo que él va a continuar diciendo, a lo que él va a continuar diciendo. Del linaje de real de David, el trono sería establecido por siempre. Ellos están a las expectativas de ese Mesías que habría de venir. O sea que esta profecía de 2 Samuel, el Señor se está refiriendo a Jesús. Esta es una promesa que está en efecto hoy en el siglo XXI. Una profecía que está vigente porque Jesús reina. Él es el Mesías, Él es el que vino. Él reina eternamente, eternamente. Y los profetas continuaron hablando de esta promesa. Isaías, 730 años antes de Cristo, menciona en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este versículo no lo conocemos, este pasaje, porque es de los más recitados para la época de Navidad. Pero aquí continúa diciendo en el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, una paz que será ilimitada, eterna para siempre, sobre el trono de David, otra vez, sobre el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Obviamente, no está hablando de David, el rey, porque David para esta época tendría 240 años de muerto. Dos pasajes más. El profeta Jeremías, 627 años antes de Cristo, hablando también en los días en que su pueblo estaba atravesando por cuestiones difíciles, estaban bajo ataque y todos preguntaban, bueno, ¿la promesa qué? ¿Será que ese Mesías va a venir o no? Y Jeremías responde. Palabras del Señor, Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Este renuevo es un retoño, es una rama que nace de la raíz, muchas veces de un árbol que ha sido cortado. Este renuevo es este que vendría de David. Y Ezequiel 37, esto es 585 años antes de Cristo, donde también Israel experimentaba tragedias. La ciudad había sido destruida, la gente había sido esparcida, alejada de sus tierras, enviadas al exilio. Y esta gente todavía ansiosa, ¿cuándo será el reino restablecido? ¿Cuándo? Y Ezequiel dice en 37:24, mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. 25. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ellos habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Otra vez, mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. David aquí tenía aproximadamente 385 años de muerto. O sea que aquí está hablando de ese Mesías que vendría de la descendencia de David. Jesús, el hijo de David, que es lo que dice Mateo empezando este libro. La genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces podríamos imaginarnos esta gente escuchando a Mateo, que están esperando por generaciones nuevamente la venida de él, la venida del Mesías. Y Mateo les está diciendo claro y fuerte, el Mesías que ustedes están esperando, ese Mesías que viene de la descendencia de David, está aquí. Él está aquí en medio nuestro, está en medio nuestro. Y como tal, esto tiene implicaciones para cada uno de nosotros reunidos aquí, como lo tuvieron para ellos en aquel tiempo. Porque Él ha reinado y gobierna sobre nuestras vidas. Y cuando nosotros entendemos que ese rey es el Mesías, es Cristo, nuestra obligación, el propósito de Dios para cada uno de nosotros es que lo adoremos, que lo exaltemos, que lo glorifiquemos. Él gobierna sobre nuestras vidas. Jesús vino a hacer la paz entre Dios y los hombres. Y lo hizo mediante su sangre, lo hizo mediante su sacrificio en la cruz. Él lo hizo para traer vida a los suyos, a aquellos que pongan la fe en él. Es por eso que ese renuevo, ese retoño, ese pacificador es Jesús. El único que puede establecer la paz entre personas que están aisladas, alejadas totalmente de la presencia de Dios. Solamente por medio de Cristo. Él nos lleva a una final paz, una paz eterna, habiendo traído esa paz por medio de su gran obra de redención. Y lo que Mateo está mostrando aquí precisamente es eso. La genealogía de Jesús es importante. No es solamente una lista de nombres. Es muy importante como parte de las credenciales de él como Mesías. Entonces, vamos a ver rápidamente, no vamos a poder ver todos estos nombres porque nos llevaría semanas. Vamos a ver qué es lo que Mateo está mostrando, porque es importante y es hermoso ver cómo en estos nombres Mateo los muestra con un propósito y un propósito donde glorifica la gracia del Señor. Las primeras 14 generaciones comienzan desde el versículo 2. Y dice, Abraham engendró a Isaac. Ya hemos entendido, Dios le prometió a Abraham cuando era de 75 años que le iba a dar un hijo. Isaac nació 25 años después de esa promesa cuando Abraham tenía ya 100 años. Eso lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 21. Su madre era Sara y también lo tuvo a una edad avanzada. Fue un nacimiento milagroso. Ya en ese tiempo, desde luego, la mujer ya ha perdido ese ciclo para poder dar a luz. Aunque en estos días estaba escuchando las noticias, hubo una persona en la China que tenía 60 y algo de años y dio a luz. Algo bastante extraño. Me quedé sorprendido. La noticia lo estaban dando por una buena fuente, no Facebook ni nada de eso. Creo que fue CNN. Entonces es admirable, pero Sara en este tiempo era una mujer que ya no era viril, ya no podía dar a luz. Y esta promesa nace, este hijo nace 25 años después. Vemos cómo este bebé fue un bebé que nació milagrosamente. Entonces continúa diciendo, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Jacob es el padre de los 12 hijos que conforman las 12 tribus. Nosotros tenemos entendido eso. Pero aquí Mateo solo nombra a Judá. el cuarto hijo de Jacob. Recordemos que después que entre todos sus hermanos planearon matar a José, tuvieron la maravillosa idea de matarlo, que lo iban a meter a una cisterna para que se ahogara, y pues por la gracia de Dios esa cisterna no tenía agua, ellos se dieron cuenta que estaba vivo, lo sacaron. Judá fue el que tuvo la brillante idea de venderlo a unos mercaderes egipcios. Y esa es la razón por la que José emigró a Egipto. Este fue Judá. Continúa diciendo Mateo 1:3. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zara. Y aquí vemos algo curioso. En las genealogías nunca se mencionan los nombres de mujeres. Por lo general son hombres. Y Mateo incluye aquí 4 mujeres. Esta es una de ellas, la primera. Tamar fue la nuera de Judá, quien estuvo casada con 2 hijos de Judá. Ambos murieron. Uno fue Er y el otro fue Onán. Había un tercero que era Sela, pero estaba muy pequeñito. Y pues este no tenía la edad para casarse con ella. Ella no lo iba a esperar a él hasta que cumpliera una edad para casarse. Entonces, a Tamar se le ocurre una brillante idea para tener descendencia. Un día estaba Judá por allá, retirado, viendo en el campo. Y ella decide vestirse de prostituta. Y va y se le presenta a Judá, lo seduce y él no tuvo ninguna resistencia. Y en esta relación, vista de una manera incestuosa por muchos, es donde nacen un par de gemelos. Los gemelos son los que él nombra ahí, pero solamente nombra a Farés. Farés, él tuvo a Sara y a Farés. No, así los nombra, de hecho. Entonces, Mateo 1:3 dice, Farés a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminabad. Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boz, la segunda mujer. Raab, nosotros recordamos, Raab era una prostituta. La Biblia dice que era una prostituta, una ramera. Esta segunda mujer que está mencionada aquí en esta genealogía, en Josué 2:1 nos dice que era una ramera. Esta mujer es la que escondió los 2 espías del rey de Jericó, estos espías que fueron enviados por Josué para supervisar la tierra. Ella los escondió. Esta mujer participa aquí en el linaje del Señor. Y continúa diciendo Mateo 1:5, Boz engendró de Rut a Obed. La tercera mujer que nombra aquí, Rut, era una moabita. Estas personas venían de la región de Moab. Eran conocidas por su fama de inmoralidad sexual. Y todo se deriva de cómo este grupo moabita se formó. Y es bueno hacer historia. Cuando recordamos Lot, cuando salió de la destrucción de Sodoma y Gomorra, él salió con sus 2 hijas. Su esposa fue la que quedó convertida en estatua. Estas 2 hijas, pues viendo que de pronto se iban a quedar solas, que no van a encontrar más hombres, viendo que apenas estaban saliendo de ahí, se les ocurre la idea también de darle vino a su padre, lo emborracharon y tuvieron relaciones incestuosas con su padre. De estas hijas fue que nació Moab y Amón. Y los moabitas se derivan de este hombre, el hijo de esta relación entre Lot y sus hijas. Y estos moabitas eran considerados como personas que no deberían de hecho asociarse con la gente de Israel. Pero esta mujer está incluida aquí. Ella está aquí. Eran despreciados por los israelitas, estas personas. Entonces, los moabitas vienen de Moab y vemos cómo Mateo hace una inclusión aquí de estas personas, mujeres, que no tienen ninguna buena reputación, pero lo hace con un propósito. Y él continúa diciendo, versículo 5, y Obed a Isaí. Y el 6 dice, Isaí engendró al rey David. Esta palabra rey David, en ese momento, los que están escuchando, debes haberle traído a estas personas emociones. Porque al mencionar al rey David, ellos sabían que ya estaban en ese linaje, en esa línea que debería venir el Mesías. Y produjo emociones en ellos por todas las circunstancias que habían pasado. Entonces, aquí vemos las primeras 14 generaciones hasta este versículo 6. Y ahora vamos a ver las segundas 14 generaciones. Mateo 1:6 dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Qué caso, no? Mateo ni siquiera incluye el nombre de esta persona. ¿Por qué? Porque da a entender que esta relación que tuvo David con esta persona no era mujer de él, no era alguien que le pertenecía, no era algo que él debió haber hecho. Desde luego, esta era Betsabé, quien tuvo una relación adúltera con el rey David. Esta historia la conocemos, no quiero ahondar en ello porque nos consumiría mucho tiempo. Eso lo vemos en 2 Samuel, capítulo 11. De esta relación, Betsabé quedó embarazada, de esta relación incestuosa, adúltera. Nació un hijo del cual el Señor no permitió que naciera. Recordemos que de esta relación no solamente fue adulterio la que David cometió con Betsabé, sino que cometió asesinato porque envió a matar al esposo de ella. Después ya tuvo ese segundo hijo que fue Salomón. Salomón, el hijo de ellos, que nombra aquí Mateo. Y Betsabé ingresa en este panorama en medio de adulterio y asesinato. Vamos viendo qué es lo que Mateo quiere presentarnos aquí. Y cuando vemos a Salomón, que fue este rey que sucedió a David, también conocemos la historia. Después de que el Señor le dio la sabiduría más grande que pudiera existir, que dice la Biblia que ningún hombre tenía en ese tiempo ni tendrá. Este hombre terminó apartándose de Dios. Terminó con 700 mujeres y 300 concubinas, 1,000 mujeres en un harén. Mujeres que lo inclinaron a la idolatría. Se apartó totalmente de Dios. Se apartó totalmente de la presencia del Señor. Terminó peor que cualquiera de todos ellos. Terminó mal. O sea que, continúa Mateo diciendo, Salomón engendró a Roboán. ¿Quién fue Roboán? Roboán fue este hijo de Salomón, que por causa de su dureza, la dureza que ya había comenzado su padre, Dios permitió que el reino fuese dividido. Hasta ese momento el reino se partió. El reino quedó dividido en el reino del sur, que fue Judá, la capital Jerusalén, el reino del norte, que fue Israel, y la capital Samaria. Desde ahí se dividió el reino. Desde ahí ya usted comienza a leer la Biblia y dice que hubo rey en Israel, hubo rey en Judá. Porque se partió el reino. Dios lo hizo de esa manera para traer disciplina a este rey desobediente. Entonces, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías y Abdías a Asa. Aquí comienza una lista de reyes hasta que llegaron al exilio. Dice, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, que Manasés también fue uno de los reyes malísimos que existió. Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Joconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Todo eso es historia judía, historia. Y cuando nosotros escuchamos estos nombres, podrían parecer aburridos. ¡Ah, qué aburrimiento! Pero para estas personas conocedoras del Antiguo Testamento, al escuchar esto, les traía memoria de la historia de su nación. Para ellos era algo importantísimo. La mayoría de estos reyes fueron reyes malvados que llevaron a la nación a destrucción. Y cada uno de estos nombres traía a los lectores emociones. Ellos podían sentir el peso de esta lista. No es un listado aburrido de nombres. Cada uno de estos nombres tiene una historia detrás de ellos. Y por eso cuando leemos la escritura y empezamos a ver todo esto, crónicas, reyes y apóstoles, nos damos cuenta de la bondad de Dios en medio de tanta gente rebelde, gente que estaba supuesta a obedecer a Dios, a seguir un gobierno dedicado a Dios, gobernando bajo la voluntad de Dios, pero todos le dieron la espalda a Dios, adoraron dioses, levantaron templos, levantaron imágenes, desastroso, desastroso. Y aquí viene la tercera de las 14 generaciones. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¡Wow! Concluye ya Mateo ahí, de que de toda esta generación, Jacob engendró a José, que es el marido de María. Pero hay algo interesante lo que dice Mateo aquí, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. O sea que Mateo está dando a entender aquí que tiene una genealogía, descendencia humana, pero él no nació de ningún hombre. El padre biológico, él no es José. Él nació de María. José no tiene nada que ver aquí, da a entender Mateo. No hubo una íntima relación por la cual el Señor hubiese sido engendrado. Nosotros sabemos que este fue un nacimiento virginal, un nacimiento solamente por el poder del Espíritu Santo. Y Mateo afirma esto de una manera espectacular. José no es su padre biológico. Él es su padre humano en un sentido legal, porque él era el representante. Él era el padre. Era el que identificaba como el padre de Jesús. Pero Jesús nace de María. Él no es engendrado de José. El nacimiento virginal de Jesús señala la verdad de que él es el hijo de Dios, el hijo de David, el hijo de Abraham. Marca su divinidad y Mateo la quiere establecer claramente aquí. Este es su punto central. Mateo concluye este listado de esa manera perfecta. Perfecta. A la misma vez, al Mateo mostrar su genealogía, él dice que Jesús es el Mesías, pero que él es divino, pero no es solamente divino, él es hombre. Entonces, él quiere mostrar lo que es la divinidad de Jesús y quiere mostrar la humanidad de Jesús. ¡Wow! Es tremendo. Entonces, Jesús, humanamente hablando, es descendiente de David. David. Entonces, ya para ir concluyendo, este árbol genealógico, si lo podemos analizar, es un árbol totalmente torcido. Es un árbol torcido a través del cual Dios permitió que el Hijo de Él viniera a este mundo. Que fuera parte de este mundo a través de un linaje. Nosotros tenemos un linaje y muchas veces nosotros, en aquellas, digamos, generaciones de abuelas, tías o personas que vinieron más atrás, habrá nombres que nosotros no queremos ni mencionar. Pero Mateo hace esta mención de estas personas y lo hace con un propósito. Lo hace con un propósito. Entonces, ¿por qué esto es tan importante para Mateo? ¿Por qué él empieza de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué era esto tan importante para la audiencia de ese tiempo y por qué esto es tan importante para nosotros en este tiempo? Este es el punto. Estos versículos nos enseñan que Dios salva solamente por su gracia soberana. Soberanamente Él salva, soberanamente. Él lo hace todo de la manera que Él quiere. Y Mateo escribe que esta genealogía para demostrarles a los judíos amantes de la ley, la realidad de la gracia divina. La gracia divina, personas inmerecedoras. Porque si miramos esta lista, está llena de reyes malvados, llena de hombres y mujeres pecadores. Abraham fue un polígamo que negó en dos ocasiones a su esposa. Abraham fue un polígamo mentiroso. También tampoco tuvo mucha dificultad cuando su esposa Sara le dijo que, bueno, ¿por qué? Mira, esta promesa está demorando mucho. Ahí está la esclava. No se dejó rogar tampoco. O sea que Abraham no es tampoco alguien que podamos poner como un héroe del Antiguo Testamento. David ya sabemos que fue un adúltero y un asesino. Y la lista es larga. Hombres, mujeres que se rebelaron contra Dios. Líderes. Y si leemos, los tatarabuelos de Jesús odiaron a Dios. Odiaron a Dios. Y condujeron a otros a odiar a Dios, que fue lo peor. Y claramente Jesús no vino porque los judíos fueran justos. A pesar de que Jesús vino por los judíos. Sino que Jesús vino precisamente por la pecaminosidad de Israel. Eso es lo que vemos en toda la Biblia. Jesús vino a través de mujeres que eran gentiles. Toda esta gente pecadora. Pecadora, sí. Pero en medio de todo esto, Dios trabajó en estas personas. Y a través de ellos, en su suprema voluntad, Dios permitió soberanamente y trabajó a través de estas personas para traer a su hijo. Para traer a su hijo. Cristo vino a través de mujeres inmorales de una u otra manera relacionadas con pecado sexual. Ya dijimos, Tamar cometió incesto, Rahab fue prostituta, Ruth fue moabita. Y Ruth, moabita, si nosotros recordamos, fue que aquella que también se le acostó a los pies de Boaz ocultamente, que ni siquiera él se había dado cuenta, y de ahí fue que nació este otro personaje que vino a la genealogía, la mujer de Urías. Y sin hacer más allá, podemos decir que Mateo, el mismo escritor, no era uno que fuera siquiera digno de pertenecer a la familia de Dios. Mateo pudiera saber que él no pudiera ser incluido tampoco dentro de los hijos de Dios. Mateo no sería calificado. ¿Y por qué están entonces estas mujeres incluidas en el linaje que lleva a Cristo? Por la misma razón que nuestros nombres están incluidos también en esa lista que nos ha llevado a Cristo. Esa es la gracia inmensa de Dios, la gracia de Dios. Nosotros no somos mejores que estas personas que se mencionan aquí. Y gracias a Dios por su infinita gracia, porque nosotros no somos mejores. El escritor Mateo es alguien que la mayor parte de su vida se la pasó robando y explotando a gente judía. Sabemos que él no es digno tampoco, una persona merecedora de recibir nada. Pero esa es la gracia del Evangelio. Todos estamos aquí por gracia. El Evangelio es precisamente eso, que Dios salva. No porque vea algún mérito en nosotros, sino que Dios salva solamente por su misericordia y por su gracia. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Jesús vino por los judíos, sí. Pero a través de estas personas Dios manifiesta que Él le envió a Jesús para salvar hombres y mujeres que estábamos totalmente apartados de lo que era el linaje judío. Nosotros somos gentiles, nosotros somos apartados, somos salvos por gracia. Personas, mujeres y hombres como nosotros, que pertenecemos a diferentes grupos étnicos, hemos sido incluidos por medio de Cristo en la familia de Dios. Personas de toda lengua, raza y nación. Esa es la gracia del Evangelio. No hay persona, por más pecadora que sea, que no pueda ser receptora de la gracia de Dios. Lo único que necesita, el único requisito, es mostrar su pecado delante de Dios, confesándolo en arrepentimiento y abrazando a Cristo Jesús, que es el único que en la cruz lleva su castigo, su pecado, y le otorga su justicia. Esa es la bendita gracia del Evangelio. O sea, que esta genealogía nos muestra que Jesús es el salvador del mundo, es el redentor de todo tipo de personas, es el Hijo de Dios, es el Hijo de David, es el Hijo de Abraham. Amén. Oramos, bendito Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos cómo tu bondad, tu misericordia es visible donde quiera que la encontremos, Señor. Donde quiera que veamos, donde quiera que la busquemos, Señor. Solamente tu poder, solamente tu misericordia ha hecho posible que personas inmerecedoras de tu gracia, pecadores como cada uno de nosotros, Señor, podamos estar delante de ti. Es un regalo tuyo, Señor. Es solamente tu misericordia, es solamente tu bondad, Señor. Todo es por gracia. Gracias a ese regalo inmerecido a personas que lo único que merecen es castigo, Señor. Pero tu bondad se manifiesta en aquellos que ponen su fe en ti. Gracias, Padre, por tu evangelio. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por mostrarnos a través de la Escritura cómo Jesús se hizo hombre, vino a este mundo, habitó en medio nuestro, pero que a la misma vez nos hace manifiesto que ese hombre es también Dios, Señor. Gracias por tu santa escritura, Señor. Gracias por permitirnos ver que ese Salvador, ese único mediador, tu Hijo, Señor, es una persona real. Es una persona que murió realmente. Es una persona que resucitó realmente, que está sentada a los pies tuyos, Señor. Bendita gracia, Señor. Digno eres de recibir toda honra, toda gloria. Solamente tú la mereces, Señor. Pido tu bendición, Señor. Pido la paz que solamente tú das, Señor. Y que el gozo de comprender estas verdades nos hagan vivir una vida en agradecimiento y honra hacia ti, Señor. Bendito eres, Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos.
Bendito sea Dios. Vamos a continuar alabando a nuestro Señor y vamos a decir que mi vida es Cristo.